podcast de Partera Salvaje, un espacio donde cobijamos la experiencia que es habitar un cuerpo de mujer en toda su vastedad, desde una perspectiva feminista y salvaje. Escúchame como a una hermana o como a una buena amiga.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Itzel?
Bien, ¿y tú?
Hola, hijita.
Hola. Hola, hermosa, ¿cómo estás?
Merendando aquí por la tarde.
¿Qué tal tu día?
Bien, bien, hoy comenzó la guardería y sí que ha estado más cansadita de lo habitual. Y se ha dormido la siesta, pero no quería dormirla sola. Y he estado con ella hasta ahora.
No.
No quería dormir la siesta sola.
Papá.
Quería con mamá dormir.
Mamá.
Con mamá. Claro.
A mí todavía me gusta dormir con mi mamá, sí.
Sí. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? Estoy muy contenta de tenerte aquí. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y contarme tu historia.
Sí, sí, para mí es un placer compartirlo. Siento que es necesario que hablemos de que también parir con placer es una realidad.
Uh-huh. Pues si quieres, comienza a contarme tu historia desde donde tú piensas que empieza.
Sí, bueno, es curioso como siendo partera fue una concepción inesperada. Sí, por parte de su papá hubo mucha dificultad para aceptar y para continuar, pero en mí había un sí a la maternidad. Y no tener miedo, ¿no? A pesar de que igual iba a tener que hacerlo yo, sin el papá, pero bueno, emocionalmente sí que con dificultades durante todo el embarazo, porque sí sentía ese querer estar acompañada de su padre. Sí había como una necesidad de cariño, de apoyo, contención, cuidado. Sí, por mucho que yo me lo quisiese dar, al principio me fue muy difícil. Recuerdo, bueno, pues eso, el empezar a tener insomnio, mucho dolorcito, mucho, bueno, eso, así no lo quiero, pero sin embargo está siendo así, ¿no? Porque no tengo el control sobre la otra persona, ¿no? Y aprender a gestar. Pues así, entre amigas, conmigo misma, la naturaleza, la poesía, el pintar, escribir, fue un poquito desde ahí, desde la gestación. Quería, por supuesto, bueno, prepararme para ese parto y me ayudó mucho el bailar. Bailar, meditar, mi altar, tener ese altar todas las noches, por la mañana, sentir que mi hija no me podía hacer daño, que ella era mucha luz, mucho amor y era un ser hermoso que venía. Y empezar a sentir mi cuerpo hermoso, sentir la sexualidad completa, a pesar, ¿no?, de no estar ese compañero, no estar ese masculino físicamente, pero en mí estaba, ¿no? Fue hermoso conciliar desde ahí, ¿no? Desde yo soy masculino, femenino y la sexualidad en mí es completa. Y recuerdo cómo justo a partir de ese sentir y ese interiorizar esas dos energías, comenzó, porque sí tardó, bueno, llegó como a casi 42 semanas y por fin el taponcito mucoso, después de ir y venir contracciones que eran como, yo las recuerdo como dolorcito de regla, un poco ese, sí, ese poquito de molestia por la noche, paraban y llegó un día en el que el taponcito salió por la mañana y algo me dijo que ya, que el cuerpo sabía, bueno, se estaba preparando, estaba haciendo ya. Y ya comenzaron de nuevo esas mismas molestias, ese dolorcito de regla comenzó como a venir regular, pero en mí era dolor de regla, o sea, no era tampoco mucho más, sí que me concentraba porque igual era un poquito más intenso, bailando, moviéndome, respirando, y recuerdo cómo llegó un momento en el que romper bolsa fue incómodo, ¿no? Fue como lo que me hizo darme cuenta que ya, ¿no? Que ya no eran pródromos, que ya estaba de parto, ¿no? Porque de ninguna de las posiciones me encontraba cómoda. Y sí empezaba como a sentir eso, ¿no? Uy, es incómodo, tengo que encontrar la forma ahora más de concentrarme, ¿no? De estar relajada, de no tensar, de no tener miedo. Todavía mi partera no había llegado. Y sí, una vecina que entró, pues con mucho miedo y queriendo acompañar, pero desde el miedo. Y creo que fue eso también lo que me hizo, bueno, darme cuenta que no se le puede hablar nunca a una madre que esté con contracciones. Que es súper importante el silencio. No preguntar, no hablar, no interferir, ¿no? En esa relajación, en esa concentración de una misma. Y en la ducha, ¿no? Encontré como mi protección, mi nave, ¿no? Encontré ahí en la ducha mi lugar, el agua caliente, mi forma para relajar, para realmente aliviar esa intensidad que comenzaba. Y bueno, también me vi como teniendo que buscar otra forma porque ya no había. Bueno, se acabó el agua caliente. Llegó un momento en el que terminó. No tenía más capacidad. Era eléctrico. Y una vez que terminó el agua caliente, buscar otra forma de seguir concentrándome. Y fue elevando los brazos, porque además ya sentía ganitas de pujar. Elevando los brazos hacia arriba. Y respirando muy profundamente, haciendo inhalaciones al comienzo y exhalando, pero con la boca abierta. O sea, para mí la exhalación de que durase durante toda la contracción, una exhalación con boca abierta, esa exhalación que me recordaba como a la serpiente, ¿no? Como al estar ahí con ese animal, ¿no? Que tenemos. Me acompañaron animales.
Hermoso.
Y sí, llegó un momento en el que entré como en un trance, entré como en esa coreografía, ¿no? De elevar los brazos, tomar aire, profundo, exhalar, acompañar el cuerpo hacia abajo. Y ahí llegó una gran amiga Dula. Que me hizo, bueno, pues sentir que todo estaba bien, que ella estaba ahí conmigo, que me hacía sentir un poquito más cómoda entre contracciones, porque sí había como mucha tensión en las piernas. Y con sus masajes, ya en la oscuridad, con velas, ahí fue cuando llegó un momento en el que, fuera de tiempo y espacio, después de haber visualizado como una luz dorada que entraba por mi corona y que me atravesaba, después de eso sentí una cabecita muy, muy, muy hermosa, mojadita, rotar en mi vagina. Y ya desperté de ese trance, de ese estado de estar así, ¿no? Como en una meditación, a tenerla en mis brazos, ¿no? Y decir, ¡ay, qué ha pasado! ¿Ya? ¿Cómo? Sí, sí. Bueno, si le ponía mente, igual pensaba que estaba dilatando, ¿no? O que estaba... Y sin embargo, ya había dado a luz a Metzeri.
Wow. Hermosa historia. Entonces, ¿todo el tiempo en tu parto esto se sintió como dolores de regla? ¿O sí sentiste que fue aumentando?
Sí, realmente yo siento que dilaté días anteriores en esos dolorcitos de reglas que tenía por la noche, cuando bailaba, cuando antes de irme a dormir. Esas horas de dolorcito de regla para mí creo que fueron muy, muy útiles para dilatar, como que realmente hizo su trabajo de dilatación previamente. Y el poquito tiempo que estuve con dolorcito de regla, antes de romper la bolsa, también hizo su labor de dilatación. Y siento que una vez que rompí la bolsa, ya la cabecita estaba muy baja, porque a partir de ahí ya sentía ganas de pujar y vino como eso, ¿no? Como una intensidad a nivel de la pelvis, sobre todo sentía el sacro, pero el agua caliente me ayudó un montón. Sí. Y ahí ya yo siento que ya estaba sintiendo ganas de pujar, pero en mí había un querer controlar porque yo como matrona no me lo creía, ¿no? Era como, pues todavía tengo que dilatar, no puedo pujar, ¿no? Y por eso me concentraba tanto como en hacer una respiración muy profunda y una exhalación muy abierta, muy, muy de boca abierta. Yo hice realmente como pujo en sí, hice dos. Al final ya que dije, ya, es que lo siento. Y fue así como muy mamífero, ¿no? De, así como un ya, ¿no? Estoy dando a luz. Pero todo fue antes como concentrarme, exhalar, entrar en esa relajación, en ese trance. Pero realmente fue un regalo. Yo después lo recordaba y me daba fuerzas, ¿no? Porque también el postparto fue un poquito difícil. Por la falta de apoyo, por las noches sin dormir, por el llanto y el estar lactando sin parar. Sí.
¿Y tú crees que en el momento del parto la aceptación jugó un papel en el sentir físico? Por ejemplo, yo en mi parto me acuerdo perfectamente, llegó un punto en el que las contracciones me dolían muchísimo. Y luego me fui yo sola, estuve en una hamaca y dije, no puedo luchar contra ellas. Simplemente las voy a aceptar. Está bien que vengan. Y cuando sentía la ola subir, yo me abría, la aceptaba y en ese momento me di cuenta que no me dolió. Que la sentía, que sentía mi útero expandirse, pero no sentía dolor. Y en el momento en el que alguien se acercaba y me preguntaba algo o me daba algo, pues yo salía de mi mente y otra vez sentía la intensidad del dolor. ¿Tú crees que hubo algo parecido en tu caso?
Sí, sí, porque recuerdo como las preguntas de la vecina que entró con toda su mejor intención, pero sin embargo me ponían en la mente. Ella me hablaba de, qué locura, tu partera no ha llegado, voy a llamar una ambulancia y te vas.
Oh, no.
Todo eso me hizo sentir dolor, me hizo sentir incomodidad. Hubo un momento que incluso pensé, es que no puedo ir al hospital, no lo soporto ahora mismo moverme, y si me llevan al hospital, mejor que me hagan cesárea porque no puedo. Esto no lo puedo, mi cuerpo no lo puede soportar. Ahí hubo mente, hubo miedo, hubo pues ese salir de mi concentración en mi cuerpo y estar como más hacia afuera. Y ahí sí sentí, o sea, sí recuerdo tener dolor en ese momento. Y previamente también por no haber encontrado, no encontrar a lo mejor la postura, la forma. O sea, en cuanto rompí bolsa, hubo momentos de incomodidad de no encontrarme ni en la pelota, ni a cuatro patas. Y hasta encontrar, ¿no?, que el agua me calmaba, que la respiración, pero sobre todo el aceptar que estaba todo bien y que yo escuchaba mi cuerpo y sabía qué hacer y cómo relajarlo y cómo respirarlo. Pero sí pude, ¿no?, experimentar dolor cuando escuchaba, cuando me despertaba del trance y escuchaba a esa vecina, ¿no?, que me decía que voy a llamar a la ambulancia.
Ay, no, qué horror.
Sí.
¿Y experimentaste alguna sensación de transición con miedos, con angustia, con el sentir ya no puedo más?
Sí, sí, sí. Sí, sí, el momento de la ruptura de la bolsa, ahí, porque... de sentir dolor de regla, ¿no?, tan liviano, bailando, cantando, a esa intensidad que, ay, no, ahora no me siento cómoda, uf, ¿cómo hago? Y la vecina hablándome, ese fue el momento de transición, yo siento. Y una vez que pasé ese momento de transición, que además no sabía qué hacer, era entre eso, el dolor en el sacro, ahí experimentaba dolor en el sacro. Ajá. Y hasta que... el agua caliente yo creo que me hizo como pasar ese momento de transición y entrar en esa coreografía de respirar profundo, levantar los brazos, mover el cuerpo de arriba abajo.
Qué bello. ¿Y tú sientes que también tu parto placentero tuvo que ver con el hecho de que hiciste paz con tu sexualidad dentro de ti misma durante el embarazo?
Sí. Yo siento que hasta que no acepté mi situación como mamá que iba a parir sin el papá, que hasta que no acepté que yo tenía las dos energías, hasta que no las vi, no las interioricé, hasta que no concilié mi masculino, mi femenino, no los integré, hasta que no hubo esa integración, realmente no comenzó mi trabajo de parto. Creo que tuve un proceso así emocionalmente de observar, de aceptar, de transmutar, de soltar, de no cargar con heridas, a pesar de que, bueno, que realmente se estaba dando difícil, ¿no?, en esas semanas últimas de embarazo a nivel familiar. Y sin embargo, no quería, no sentía que tenía que hacer un trabajo de perdón, de no juicio, de amor, me sentía tan unida a la madre tierra, a las estrellas, al alma de mi hija, mi alma, y yo creo que ahí, bueno, es un antes y un después en mi vida, porque además esa luz dorada, era una luz dorada con ancestras, con abuelas, que cantaban, que entraban en mi cuerpo y me acompañaban. Wow. Y sí, ha habido un antes y un después. A partir de ese momento yo siento que para mí es muy fácil canalizar y entrar como en trance para una escucha más de lo invisible, ¿no?, de lo sutil.
¿Y tú crees que tu forma de maternar ha estado influenciada por esta experiencia de parto?
Sí, sí, por supuesto. A mí me dio como una confianza, ¿no?, un agradecimiento. Y ha habido momentos duros, pero de alguna forma era mi guía, ¿no?, mi luz. Si perdía un poco el norte o no sabía hacia dónde ir o si aparecía el miedo, de pronto me llegaba, ¿no?, esa memoria. De cómo había nacido Metzeri y que y que ese nacimiento era un poquito como esa luz, ¿no? De hacia dónde, cómo, que no podía olvidar, ¿no? Para estar con otras madres, cómo transmitirlo, cómo incluso mi propósito, ¿no? Como más claro.
Wow. Y tú comentas que estuviste siendo acompañada por animales, por una serpiente, que me parece precioso, ¿no? La serpiente es transmutación. ¿Qué otros animales te acompañaron o de qué forma sentiste esta presencia?
Una mariposa llegó al baño por la mañana. Yo estaba feliz esa mañana porque ya el taponcito había salido y tranquila, todavía sin contracciones, pero pasó todo el día prácticamente una mariposa en el cuarto de baño intentando salir. Estaba ahí pegadita a la ventana. Yo me di cuenta ya casi por la tarde, momentos antes de empezar con las contracciones, me di cuenta, la había visto por la mañana, pero pensé que había salido por la ventana y sin embargo estaba ahí todavía. Y ya le abrí la ventana, salió la mariposa y al poquito comenzaron las contracciones. Y fue justo donde yo parí. Parí en el cuarto de baño, en la ducha.
¡Qué mágico! ¡Qué bello!
Siento como que había espíritu y seres de luz que estaban ahí como protegiendo, ¿no? Y acompañando ese momento.
Justo ayer en la escuela para parteras y doulas estábamos hablando sobre el parto como una experiencia elevada de conciencia y cómo muchas mujeres incluso ven a ancestras que ya no están, a su madre, a su abuela. Tres de nosotras en la escuela, de hecho, recordamos vernos en algún punto desde arriba. Entonces, sí, yo estoy completamente segura de que el parto es eso, ¿no? Un lugar en donde o podemos nosotras visualizar lo que está ahí siempre, o estos espíritus vienen a nosotras para acompañarnos. ¡Qué bello! ¿Y tu posparto inmediato, el exclusivo de la placenta, la lactancia, cómo fue eso?
Sí, la placenta siento que para guardar mi ser, mi cuerpo, tardó como 5 horas en salir. Sí, yo siento que si hubiese salido rápido, sin dificultad, así, mi doula y mi partera se hubiesen ido, ¿no? Bueno, mi doula siendo mamá, ella se tuvo que ir, tenía que cuidar de su hijita, pero siento que mi partera también se hubiese ido a dormir a su casa y yo esa noche necesitaba a mi partera, a alguien en la casa conmigo, apoyándome un poquito. Y siento que gracias a esa salida un poco tardía, se tomó la decisión de quedarse. Hubo una retención. También siento que la placenta, para que salga, el masculino, el papá, la trinidad, ¿no? Como esa trinidad, cuando está presente, siento que puede ser mucho más fácil, ¿no? Como que esa oxitocina aumente y yo sentía que estaba en otro mundo, ¿no? Ya Metzeri se enganchó a la teta rapidito, pero en mí había un estar en una nube, ¿no? Igual un poco en ese momento sin conciencia de, wow, está mi bebé y yo aquí estoy con ella, ¿no? Y sí había, bueno, pues empezó, ¿no? Cierta tristeza en el posparto inmediato. Sí. Y hubo una videollamada con el papá, igual un poquito fría, y siento que no favoreció el alumbramiento de la placenta, ¿no? Y bueno, es verdad también que ahora lo veo desde ahí, ¿no? Como una abuela que me guardaba para que no estuviese esa noche con mi hija sola y que mi partera me acompañase. Sí.
Qué precioso.
Sí, sí.
Sí, a mí me encanta la historia de los partos de las placentas también, porque cada parto es distinto. Cada placenta es un parto con su propio proceso, ¿no? Con sus propias razones por las cuales sale rápido o se mantiene. Tenemos la historia de una chica en el podcast cuya placenta tardó 32 horas en salir. Y ella conoce a una mujer cuya placenta tardó 50 horas en salir. Entonces, sí, ¿no? Ver esto con su propia espiritualidad, con su propio, incluso motivo fisiológico, ¿no? A veces el cuerpo necesita descansar antes de empezar todo de nuevo. Qué bonito que pudiste estar acompañada de alguien que no patologizó esto. Porque es muy normal que yo escucho historias todo el tiempo de partos que van bellísimos, pero porque la placenta no sale a la hora, a las 2 horas, es cuando se hace la transferencia y pues todo se va a la basura, ¿no? ¿Cómo fue este acompañamiento? ¿Cómo encontraste a alguien que pudiera respetar tanto tu espacio?
Sí, la verdad que tanto mi doula como mi partera cuidaron de que fuese íntimo en la oscuridad, con velas, con cantos, con mucho amorcito, ¿no? Sentí mucho ese respeto, ese yo dejarme cuidar, ¿no? Para mí fue como wow, ¿no? Después de tantos partos que había atendido y tantas mamás a las que había acompañado, era mi momento, ¿no? Era como ahora voy a sentir yo, ¿no? Ese cuidado por parte de otras mujeres, tomar el juguito, ¿no? De mi placenta con fruta y sí, sentir esa fuerza, sentir ese, realmente como ese alimento, ¿no? Esa medicina de la placenta. Ellas, bueno, pues me han acompañado, ¿no? Todavía me acompañan y sí, todo lo que podían hacer con la placenta lo hicieron. La impresión en cartulina, secarla. De hecho, cuando fuimos a Perú, cuando viajamos a Perú, llevamos la placenta seca y pudimos hacer un ritual con su papá plantando un mango.
Sí. Qué bello. Entonces, sí. ¿Sigues en comunicación con él?
Volvimos a raíz de ese ritual en la tierra donde él nació y donde está a día de hoy su abuela, que nos dio mucho amor. A raíz de ese encuentro, de esa visita a su abuela, de esa placentita que pudimos plantar allí, a raíz de ahí estamos juntos.
Wow.
Estamos como familia.
Son poderosas.
Muy poderosas. Porque si él empezó a conectar, a sentir conexión con su hija, conmigo, abrazar, bueno, pues eso que había rechazado, ¿no? Y que a soltar enojo, ¿no? Estuvimos ahí como liberando el enojo, liberando todo, ¿no? La culpa, el juicio. Y queriendo ir más allá, a pesar de, bueno, de todas las dificultades, ¿no? Y lo que emocionalmente a veces se mueve.
Claro, y no es algo pequeño el abandonar a una mujer embarazada. Es algo fuerte, es algo profundo, es algo con impactos que no se van de la noche a la mañana.
Sí, sí.
Hablando de eso mismo, me gustaría platicar un poco sobre, bueno, cuando una mujer está embarazada hacemos mucho énfasis, ¿no? En la nutrición, en lo que ella tiene que comer, en lo que tiene que hacer, en no exponerse a toxinas. Pero yo siento que tan importante como es la nutrición física, es también la nutrición social, ¿no? Es el sentirse protegidas, abrazadas, amadas, que alguien nos nota, que nos ve, simplemente una presencia, y esto se refleja tanto en el parto como en el posparto. ¿Cuál es tu visión sobre esta nutrición social?
Sí, sí, los últimos días, bueno, familiarmente fue difícil también porque ellos no aceptaban el parto en casa, se enojaron mucho cuando me fui a una casita a vivir sola, lo vivieron así, ¿no? Como...
¿Tu bueno, familia? Pues,
sí, sí, porque...
Siendo partera,
sí. Vivieron el que yo eligiese esa decisión, la vivieron así. Y sin embargo, eso, amigas, incluso gente de la calle. Cuando yo caminaba en mi día, bueno, cuando simplemente salía a la calle a pasear, la sonrisa, ¿no?, de la gente que me encontraba por la calle, hombres, cuando tenían esa sensibilidad de decir, guapa, qué mujer embarazada más hermosa, qué barriguita más bonita, ¿no? Estaba ya a puntito de nacer. Todas esas miradas, palabras, lo vivía muy hermoso, ¿no? Y muy necesario. Sí, sí, en mí, bueno, hubo como un aprender a no tanto depender de afuera, sino realmente esa certeza, ¿no?, en lo que estaba ocurriendo en mí y en la compañía desde lo invisible. Mi madre, que había fallecido, pues también, ¿no?, acompañándome y cuidándome mucho. Y aprender a decir que no, a ser valiente, ¿no?, a decir, bueno, no quiero que me digas qué tengo que hacer o que me metas, no sé, eso, ¿no?, que me dejen, bueno, palabras de miedo, ¿no?, palabras de opiniones desde el miedo, desde el juicio, ¿no?, de qué locura, ¿no?, el parto en casa. Así también sabiendo decir que no, poner límites, se abrió como toda esa leona, ¿no?, también ahí en el bueno, pues defender mi espacio, ¿no?, de alguna forma, como de mi espacio energético.
Es difícil, ¿eh? Wow, y, pero yo creo que es de lo más importante, sí.
Sí.
El poner los límites, porque, bueno, las mujeres se nos ha socializado desde que estamos chiquititas, ¿no?, para poner los sentimientos de otras personas por enfrente de los propios nuestros, sí, y priorizar a los demás sobre nosotras mismas. Y yo creo que embarazadas estamos en una situación de mucha fuerza, pero también de mucha vulnerabilidad. Entonces es fácil que este patrón de querer satisfacer a la mamá, al papá, al suegro, a la pareja, se ponga por delante. ¿Tú cómo le hiciste o qué consejo podrías dar para que las mujeres podamos aprender a poner límites en el embarazo?
Sí, sí. Bueno, el expresarlo realmente... No tener ninguna culpa, ¿no? No sentir, porque, bueno, es que yo también siento que ya es hora, ¿no?, de que también los que están alrededor, ya sea la madre, el padre, sea quien sea, tenga un poquito más esa conciencia de la mamá sabe, ¿no?, por algo la mamá está sintiendo, ¿no?, toda la intuición en ese momento. Entonces, tanto como por una parte como por otra, ¿no?, pero que la mujer reconozca, ¿no?, que lo que está escuchando en su corazón es lo que tiene que hacer y no traicionarse, ¿no?, no cambiarlo, no autosabotearse, ¿no?, por complacer al otro, no dejar de ser. Sí, porque siento que si... no es así, algo en el parto no va a ir bien.
Así es.
Algo no va a fluir.
Uh-huh.
Saber expresarlo, saber comunicarlo.
Yo soy una fiel creyente de que lo que una mujer puede hacer, lo podemos hacer todas las mujeres. De que tenemos la misma anatomía y de que un parto placentero es algo que todas las mujeres podemos tener. Y que decir que solamente algunas mujeres pueden tener un parto placentero es como decir que solamente algunas mujeres pueden disfrutar del sexo. Pero sin embargo, sí hay ciertos factores que pues son necesarios, ¿no?, para que un parto de este modo suceda. Yo pienso que es una buena relación con la sexualidad, como hablábamos, una confianza hacia el parto, una apertura, una aceptación, saber poner límites. ¿Tú qué agregarías que es necesario para alcanzar esto?
Sí, una conexión con tu cuerpo, una escucha de todo, de cada músculo, de cada célula, de cada... Sí, también siento muy importante esa escucha. En el momento del parto, si sientes estar de una postura, ahí hay algo, ¿no? El bebé te está diciendo que esa posición es la más adecuada para nacer. Saber escuchar esto, cómo respirar, cuando hacer pipí, no sé, detalles, ¿no? Detalles muy sutiles que viene de esa escucha. Y esa escucha para mí fue como un entrenamiento a través de la meditación, a través del yoga, a través de esas técnicas, ¿no? De baile, pero al mismo tiempo con el gozo, ¿no? Con el gozo de sentir mi cuerpo, de sentir cada parte de mi cuerpo, ¿no? O sea, también como el cuerpo que habla y escucharlo. Y ser capaz de no tensarlo, ¿no? También esa capacidad de relajación de cada músculo. Sí.
Esto último me recuerda, hace poco me contaron una historia de parto en el que la mujer, después de un parto muy largo en el momento de transición, estaba convencida de que se iba a morir. Y dijo, bueno, me voy a morir. Y se dio por vencida y dijo, está bien, me voy a morir, que me muera, ya. Y en ese momento se relajó tanto que su parto dejó de ser doloroso. Fue esta aceptación que vino de una destrucción, ¿no? De un alcanzar un límite. Pero yo creo que, como tú dices, se puede alcanzar desde el momento del embarazo, ¿no? Desde antes del parto. El aprender a gozar las sensaciones. Qué bello. Y tú, como partera, ¿sientes que tu acompañamiento a las mujeres ha cambiado desde que has dado a luz, tú?
Sí, porque realmente ahora confío en eso. Confío en que se puede parir sin dolor. Confío en que todas podemos. Pero claro, también siento que ahora que he tenido una experiencia así un poquito más difícil, ¿no? En sala de parto, en hospital, con mujeres que no conocía y llegaban, ¿no? Llegaban y a veces, ¿cómo hacer, ¿no? Para transmitir eso cuando ya la mujer tiene ese programa, ¿no? De sufrimiento, de dolor, de miedo, de querer una epidural, de querer, como muchas dicen, que se lo saquen, ¿no? Que sea ya tensión, grito, no colaboración con el bebé, con su cuerpo. Sí, ahí no sé muy bien a veces qué hacer. Y sí, realmente mi labor es con ellas, porque, bueno, en el último, pues me vi así como que ni me reconocí a mí misma, ¿no? Con tener que mirar a la mujer, decirle con una fuerza, con un tono de voz, que así no podía nacer su bebé, ¿no? Que tenía que respirarlo, que tenía que colaborar, simplemente separar las piernas para darle espacio a su bebé, ¿no? Y darle, pues, paso, ¿no? Paso. Uh-huh. Y sí, el acompañarlas ahora, siento que necesita como de una preparación, un conocimiento, una conexión con la mamá. Y una intimidad, ¿no? Que también se haga en el lugar en el que es posible, ¿no? Esa intimidad.
Yo noto que en el momento en el que una mamá saca todo su poder hacia afuera, sea en un sentido de sácame a mi bebé, o de tú eres la autoridad de mi parto y tú me vas a salvar y tú sabes, ese es el momento en el que, desde mi punto de vista al menos, se vuelve imposible disfrutar el parto, tener un parto placentero, ¿no? Porque toda la idea de tener un parto placentero es salir, o sea, más bien entrar, ¿no? Dejar la conexión con el exterior, con la idea de que tú eres una víctima y el victimario es el proceso de parto, y de que la salvadora es o la partera o el epidural o el hospital o el médico o la doula incluso, a decir todo esto está en mi interior. Y desconectarse. Y lo que yo hago en los procesos de parto que yo acompaño, no es que noto que la mamá me está mirando todo el tiempo, con una angustia, con un qué me está pasando, suena un poco cruel, pero yo me doy cuenta de que cuando yo salgo de la habitación, la mamá se queda con ninguna otra opción más que recuperar este poder y meterlo dentro de ella y adoptarlo ya. Después, cuando yo regrese, ella ya no me mira con esta angustia, ¿no? Porque igual está enojada en el momento, pero cuando llega el momento del expulsivo, todo el instinto funciona, sabe exactamente qué hacer. Y sí, me parece precioso. Me parece muy bello. Pero es difícil. Yo por eso ya no acompaño partos en el hospital, al menos obviamente que sea una transferencia o lo que sea, porque me es muy duro ver cómo sucede todo allá. Y más después de haber visto lo que es posible tanto dentro de mí misma como en otras mujeres, es un tipo de tortura, no sé, observar las brutalidades del hospital. ¿Experimentas algo similar?
Sí, sí, sí. De hecho, he estado un mes, ¿no? Ya no he podido más y he dicho, bueno, voy a confiar, ¿no? Voy a confiar de que aunque acabamos de llegar a este lugar y bueno, ya hay que pagar un alquiler y la comida y todo, pero confío y digo no a este tipo de trabajo, en el que al principio pensé que, bueno, que podía dar un poquito como de, no sé, pensaba que podía ser diferente, ¿no? Que podía acompañar a estas mamás que casi todas tienen, bueno, unas características culturales, ¿no? Aquí en la zona donde vivimos, un poco esa vulnerabilidad social, cultural, ¿no? De no hablar ni siquiera la lengua, no poder comunicar, vivir muy dependiente del marido en un patriarcado muy fuerte. Y pensé, bueno, igual necesitan también una matrona, una partera que, bueno, que tenga un poco como esa sensibilidad. Pero al final, cuando ves cómo termina todo y la violencia que incluso hasta en mí, ¿no? Es, ay, no puedo, ¿no? No puedo. Yo tampoco me estoy cuidando, ¿no? Yo creo que de eso me enfermaba estos días, ¿no? Después de los últimos turnos, como la tristeza, ¿no? El mismo catarro, mocos, así. La garganta, como, ay, no puedo hacer esto más. Y confiemos, ¿no? Que al final la abundancia es poder ser, es poder sin miedo, ¿no? Sin tener que pertenecer, ¿no? A lo que socialmente tienes que pertenecer, ¿no? Un trabajo estable, el hospital, porque además desde incluso las compañeras pues no comprendían, ¿no? Si el bebé nacía con un Apgar bajito, ya había que cortar el cordón y me dijeron de todo, ¿no? En ese parto en el que yo dejé la placenta y el cordón y estimulaba simplemente con una toalla secando al bebé y con el cordón haciendo que fluyese la sangre hacia el bebé. Y eso era locura, ¿no? Como no has cortado, no te lo has llevado a la cunita para aspirar o para insuflar el aire, ¿no? Y era, no, pero es que ya la placenta le está dando todo, ¿no?
Qué locura, ¿no?
Sí.
Eso es lo que a mí más me vuela la cabeza, que especialmente en los partos en los que los bebés necesitan un poquito más de ayuda, o nacen un poquito más pálidos, más dormiditos, es específicamente en estos partos en los que la placenta necesita mantenerse conectada. ¡Ay, qué hermosa! ¿Cuántos años tiene o qué edad tiene?
Sí, va a cumplir 2 años en junio.
¡Wow!
Cumpleaños dentro de un mes, justo nació el 3 de junio.
¡Ay, felicidades! Para los que no nos ven, todo el tiempo, toda la plática estuvo tu preciosa nena lactando de ti. Me encantó ver eso. Mírala. Hola.
Hola.
Y bueno, yo voy a decir una frase y me gustaría que tú la terminaras según tu creencia y tu sentir. Y la frase es la siguiente. El parto es...
entrega, apertura a la luz, apertura a la luz.
Qué bello. Y si tú tuvieras un consejo para la mujer embarazada que podría estarte escuchando, ¿cuál sería?
Confianza. Y sobre todo también como un momento de autoconocimiento, de autocuidado, un momento de para esa expansión suya, ¿no? De mujer y de... Uy. Ahora, ¿me escucha, dice? Que creo que le está dando a la pantalla.
Sí, te escucho.
Sí, que... Sí, que disfruten, como que gocen, ¿no? Que es un momento único de crear, de sentir el útero como una cueva de ese alma que está en su interior, tan pura.
Bellísimo. Y para las mujeres que quieran encontrarte o saber más de ti, o estén interesadas en tu acompañamiento, ¿cómo pueden encontrarte?
Empecé a crear una cuenta en Instagram y sí, sí estoy como gestando Gimel, que es mi proyecto. Gimel es la tercera letra del alfabeto hebreo y el 3 para mí es como esa unión de lo masculino, de lo femenino, tanto con la simbología del hijo, del padre, la madre, de la no dualidad, de la conciencia, de gestar en conciencia, parir, criar. Y ese es un poquito el trabajo que me gusta hacer, ¿no? Como abarcar todo. Porque siento que cuando cuidas lo espiritual, cuidas todo. Cuando hay un cuidado desde el espíritu, desde el alma, estás cuidando el cuerpo, mente, todo. Es como alinearlo todo, ¿no? Y,
bellísimo.
Y así se puede parir con placer.
¿Y en qué parte de España acompañas?
En Barcelona. Estoy cerquita de una montaña, en Montserrat. Y feliz. Llevamos muy poquito tiempo, hemos viajado muchísimo. Regresamos de Perú hace muy poquito. Y está siendo un inicio.
¡Qué bello! Muchísimas gracias. ¿Hay algo que te gustaría agregar o comentar antes de cerrar?
Agradecimiento a ti y al poder crear esta comunidad online, aunque sea, ¿no? con las redes, pero me parece muy hermoso, ¿no? Desde México, cómo poder contactar, poder estar ahí, ¿no? En cualquier lugarcito.
Muchísimas gracias. Ha sido para mí un verdadero honor poder escuchar tu historia. Gracias. Te mando muchísimo amor.
Mucho amor, Itzel. Gracias.
Adiós.
Adiós.
Chao. Chao.
Adiós. Chao.
Yes.
Gracias, hermana, por escucharme. Te invito a echarle un vistazo a mi Instagram, @partera.chiapas, para aprender mucho, mucho más. Y no dudes en comunicarte conmigo si tienes interés en mis acompañamientos 1-1, mis terapias y consultas, mis distintos talleres y preparaciones, o en alguno de mis libros electrónicos. Si te gustó este episodio, compártelo en tus historias y etiquétame. Me encantaría saber qué piensas.